Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio, cargadísimo.
Un programón, como nunca se dijo, pero hoy hay un programón con radio y música.
Como siempre anunciamos, ¿no?
Sí.
Pero cumplimos.
Hoy, entre otras cosas, tenemos un invitado de lujo, en un ratito, un entrevistón, vamos a tener... Ingrid con Lito Vitale, que es un fenómeno, pero que es un bicho radio, un Total. Gran escucha, y para mí que está para hacer un magazine el solo. Acordate lo que te digo.
Sí, sí, ya. Vamos a hablar efectivamente con Lito Vitale, que está haciendo un programa aquí en una de las radios del grupo de radios públicas, en Radio Clásica. Exacto. Está en la televisión pública, hace poquito lo vimos en el homenaje a Juan Alberto Badía. Es un tipo que está permanentemente activo y bueno, tenemos muchas ganas de hablar con él, así que vamos a hablar con él en un ratito. Y tenemos más, ¿no?
Hay mucho, mucho, mucho más. Vamos a estar hablando de radios escolares y comunitarias. Y sí, nos acompaña el tiempo y nos da, hay muy buen archivo. Bueno, hay mucha radio, como decíamos. Muchas ganas de hablar con Lito, porque yo no sé cómo hace. El tipo está en todos lados. Donde yo escucho música está Lito Vitale.
Toca todo. Sí, vamos a hablar con Lito Vitale y vamos a hablar, como vos decías, de radios comunitarias con un profesor, con un profe de historia que tiene una radio en un lugar bastante lejos de nosotros, ¿eh?
Y nos va a contar... Es un fenómeno,
Nos va a contar qué hace ahí y qué necesita también. Si estás de acuerdo, arrancamos con el programa.
Sintoniza el dial. Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
Honor, Corol, qué placer tener a quien habíamos anunciado en nuestro programa de hoy, al señor Lito Vitale. Que podemos decir, Lito, que además de ser un gran músico y todo eso, sos un bicho de radio. Bienvenido, Lito Vitale, a Bichos de Radio.
¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sí, sí, me gusta. De hecho, en este momento estoy haciendo el Nacional de Clásica e hice en varios momentos de mi vida radio, así que me encanta muchísimo hacer radio. La verdad que me lo disfruto enormemente. Y además soy escucha también de algunos programas de radio, cuando me da el tiempo, en el auto y yo qué sé, pero me encanta.
Yo pensaba, Lito, cuando me remito allá lejos, cuando éramos chicos, en tu infancia, en casa, sí. ¿Se escuchaba radio? ¿Qué radio sonaba? ¿Cuál es tu primer recuerdo de sonido de radio o cómo escucha?
Cuando era chico, preadolescente, escuchaba alternativa, Wilmar Caballero. De 0 a 5 de la mañana pasaba rock argentino e internacional. Iban a hacer reportajes Invisible, Aquelarre, Lito Nevia, todos los músicos que yo admiraba. Iban a radio a hacer reportajes con él. Estaba Modar también, pero Modar no era tan a la onda que a mí me interesaba.
Claim.
Exacto. Había también los domingos a la mañana en Radio Municipal estaba el programa de Lito Nevia llamado Melopea, que lo escuchábamos en familia. Y después Ventil Viento a Favor en los 70 con Luis Garibotti, con el recordador Fernando Basauro, Alfredo Rosso, un montón de cosas. Wow. Y obviamente Martinez, viste que siempre fue, yo que soy vago para leer, las lecturas que hacía él eran una cosa hermosa, viste, y me quedaba petrificado, además también después de Olina, soy escucha radio.
Qué lindo.
¿Y hoy qué escuchas cuando te colgas en el auto, por ejemplo?
Escucho la Bernassi, que me vuelve loco cada vez más.
Ponchame.
Es lo más, es la reina del mundo.
Es algo hermoso, sí, no se puede creer. También, si te case, a la mañana hago un zapping entre O'Donnell y
Ernesto Tenenbaum.
Exactamente. Yo qué sé, me voy informando, soy mañanero, evidentemente. Y sé después a la tarde me cuesta un poco, me gusta mucho Weinreich también. Uh-huh. Escucho cuando puedo un poquito de Andy, pero estoy ahí en ese tipo de radios.
¿De la FM sos?
Soy de la FM porque soy estéreo, soy un muchacho estéreo. Uh-huh. El AM me cuesta un poco más, si bien, bueno, de chico escuchábamos AM porque era lo único que había, sintonizo más este FM.
Me quedé pensando, es verdad, un chico estéreo y la fidelidad y la calidad, el sonido y la FM que uno lo emparenta con la música, y no le restamos magia a la AM, porque la AM por ahí tiene esa cosa de la noche, ¿viste?
Justo sí, total, hablas de
Dolina,
eso,
¿viste?
Sí,
hablas, sí. Hablas de Dolina, que yo ahí me quedé pensando, ahí sí vamos para la AM, pero claro que,
sí,
que la sí. Música, que es tu ADN, es una FM, ¿no?
Sí, pero la radio tiene esa magia que es un medio que no cayó, ¿viste? Porque la televisión con las redes sociales y YouTube y todo eso es medio que no la ve nadie ya. Pero la radio es irreemplazable, es una conexión bastante mágica. No me copa mucho cuando hay YouTube que vos podés ver la radio.
Oh.
Nunca me engancho con eso, no me gusta ver eso.
Pierde parte de la magia, ¿no? La magia que tiene el sonido sin imagen, justamente.
Absolutamente.
Descubrí, hay un dato interesante, el 6% de los contenidos sonoros, o sea, solo de audio, que tienen que ver con la producción de radio, se escuchan en YouTube, pero esto quiere decir que hay gente que se pone los auriculares para escuchar, no ve la pantalla, y escucha el contenido sonoro, escucha YouTube. Hay gente que no ve YouTube, escucha.
Mira vos. Pero bueno, ahí para todo.
Lito, le decía a Adrián antes del programa que me colgué mirando el homenaje a Badía que le hicieron en la televisión pública, que fuiste uno de los protagonistas, y pensaba qué importante que fue Badía para los músicos. No estoy diciendo un lugar común, lo sé.
Pero está bueno subrayarlo.
Pensaba eso, ¿no? Te veía en un show a vos recontra jovencito, no sé, en el año 87, ¿no?
Sí, claro.
En Badía y compañía, y después vos tocando ahí en ese homenaje con esos músicos y esas músicas que reconocen que les abrió las puertas de un montón de cosas.
Absolutamente. Mira, primero también me encanta estar hablando con vos, Ingrid, porque te escucho y me encantan tus columnas y siempre adhiero a tu perfil, digamos.
Ay,
gracias.
Como esto es radio, no me ves que me estoy poniendo colorada.
Escúchame. Mira, lo del Legado Badía es un proyecto que yo presenté ahí en TV Pública, porque, bueno, lamentablemente, no, a veces hay como una contradicción en hacer un homenaje el día de la muerte de alguien, pero hay con los próceres y con los músicos y con los artistas suceden las dos cosas, o el día del nacimiento o el día de la muerte, pero bueno, de todos modos siempre vale el homenaje. Y como se cumplían 10 años del deceso, digamos, de Juan Alberto, me parecía que había que hacer algo importante haciendo el archivo, dándole un poquitito de visibilidad también al archivo de Claudio Korenbeck, que tiene un montón de cosas ahí en sus redes de la época en la cual él laburaba con Juan Alberto. Y empecé a llamar a muchos de los colaboradores de Juan Alberto. No me tembló el pulso cuando me pareció lógico también llamarlo a Jorge Telerman, sabiendo que era una figura particular porque no pertenece al espacio político que nos está gobernando en ese momento, pero sí perteneció a la trastienda de Badía, y me parece que estaba bueno no excluirlo por una cuestión de diferencias ideales.
No, porque forma parte de la historia.
Exactamente. Lamentablemente, López Foresi, que me hubiera encantado que estuviera, no podía estar. Ni Luisa Delfino, cuando hablé con Luisa Delfino, te juro que me emocioné también, porque me parecía un personaje muy particular y tampoco pude estar. Y hay muchos que faltaron, por supuesto, Alan Pauls, un montón que faltaron, pero es imposible tenerlos todos una noche. Y también el perfil de la música. Porque en un momento cuando hablamos con Claudio Korenbeck, él era como el abanderado de la música alternativa, ¿viste? En Badía, era como luchaba de hecho, entre un montón de otros músicos para que yo estuviera ahí. Que, o sea, sí, de alguna manera me aparecía en Badía gracias a él.
Porque además vos, no pertenecías al mainstream del rock.
No, no, definitivamente para nada.
Es lo que Badía, y está buenísimo que lo nombres a Korenblit, sí, que después lo tuvimos a Claudio de productor, luego de Badía en Canal 3, en esa época, sí, de que sí, me acuerdo, hablo en nuestra época también de los Vergara, que nadie nos daba bola, Badía nos daba bola.
Totalmente, estaba totalmente. Atento
por estos productores que por ahí le decían apuntá la antena y enseguida él direccionaba. Jugátela, y abría, exacto, puertas, ¿no?
Y después, bueno, decidimos junto con Marisa, que por suerte aceptó el homenaje, que él fue la primera persona que llamé, digamos, y ella quería un costado musical de los, como las figuras más relevantes de la historia de Badía, de la cual ellos eran más amigos. Una de las ideas era poner algunos músicos nuevos que en aquel momento hubieran estado en Badía Compañía, ¿entendés? O sea, hacer ese juego de tipo, pero bueno, yo creo que todos los que estuvimos ahí felices de haber participado y se generó. No te puedo explicar lo que es el chat. Yo armé un chat para cuando lo viéramos, que todos nos estuviéramos dando ahí un poquito de amor. Y bueno, viste, esos chats son un arma de doble filo, ¿no? Pero
ahora no para.
Ahora no para más. Pero estuvo hermoso y yo creo que Badía es una figura muy, muy importante que no debemos olvidar. Más allá de su obra específica, pero lo que más rescato también es su perfil de apertura y respeto, ¿viste? Era un tipo que respetaba. O sea, no se le movió un pelo, se tenía que bancarse un tipo que realmente él personalmente no entendía artísticamente ni quizás le, exacto, gustara, pero él le daba espacio igual. O sea que había una cosa que está muy difícil ahora de encontrar porque en general la televisión se transformó mucho en el marketing, en lo que vende, en lo que funciona, y lo que no funciona no aparece, ¿viste?
El momento en el que Alejandro Lerner cuenta que Badía no tenía buen oído musical, dice.
Sí. Cantaba como el culo, sí.
No, muy, muy gracioso, porque contando eso y diciendo que de todos modos podía apreciar el talento, exacto, cuando, claro, lo veía, ¿no?
Más bien, por supuesto, más bien, es así.
Vos ves el archivo, yo tengo presente también el archivo Badía, no sé, está tocando el Flaco Spinetta en vivo en un cierre de Badía y Compañía, cuando el Flaco mete el primer acorde, en realidad, del anillo, sí, del Capitán Beto, enfoca la cámara a Badía, la cara, sí, de felicidad de Juan Alberto Badía en ese momento, lo estoy contando y lo estoy viendo. ¿Entendés? O
es, sea, mortal. Son imágenes que quedan pegadas para siempre.
Wow.
Porque además ese concierto que Luis Alberto hizo con Jade ahí en el cierre, sí, fue particular porque ahí tocó Los Libros de la Buena Memoria, tocó El Capitán Beto, tocó Muchacha, cosa que no hacía hacía mucho tiempo. Es como que le ofrendó a Juan Alberto, porque sabía que él lo iba a disfrutar muchísimo, esas músicas tan emblemáticas, porque el Flaco no era muy de volver para atrás, siempre era para adelante, cosa que me parece hermoso, genial, y bueno, Spinetta es toda una cosa como casi perfecta, ¿no? Pero me parece que por Juan Alberto lo hizo y se lo merecía completamente.
De hecho, como público lo sé, no lo conocí personalmente Spinetta ni nada, soy solo fan y sé de sus shows que le pedíamos encarecidamente que tocara Muchacha y él se negaba.
Y no, pero en ese show puntual sí, además habló de su familia, el Flaco, de su mamá, y otra anécdota que yo recuerdo de haber compartido el laburo de radio en Pinamar con Juan, una cosa genial, un día en Gesell, en el Dixit de Gesell, estaba Charlie García, ¿no? Entonces nos vamos todos desde Pinamar a Gesell a verlo a Charlie, con Juan, por supuesto. Sí. Charlie estaba en Charlie, en un VIP, en el boliche, en la madrugada. Cuando lo vio a Juan Alberto Badía, se cuadró como si hubiese llegado la máxima autoridad y se transformó y se sentó y tuvo lo más tranquilo, una charla.
No, totalmente. Sí, totalmente. Tenía ese don, viste, totalmente del respeto que el tipo ya tenía por todos y tácitamente te obligaba a ubicarte, viste, era increíble.
A vos te toca, Lito, también algo muy interesante que tiene un link muy lindo con Badía, que es todo lo que es la difusión, ¿no? de la música, sí, de músicos, de músicas, de distintos géneros, de dar esos espacios. Creo que en tu laburo, históricamente, uno ha encontrado tanto en lo discográfico como en lo que uno puede ver en los medios, en la tele, de aquel amigo del alma y demás, sí, como espacios distintos, ¿no? Que de los que no suele haber en la tele y donde se le da valor y respeto a la música y a las y los artistas.
Nosotros desde el inicio siempre tuvimos como un perfil alternativo, digamos, ¿no? Yo tuve la suerte de que en aquel momento me ofrecieran en Canal 13 tener el o sea, que un viernes terminó el cura y el lunes aparecí yo. Fue como de los primeros cierres que no eran el cura, porque te acordás que sí. En aquellos momentos cerraba la transmisión un cura. Y aparecí, y lo primero que pensé era que, primero lo hice como 2 o 3 meses solo, y después me pareció que era ideal, o sea, a diferencia de Juan Alberto o de otros conductores musicales, yo nunca fui conductor, pero sí tengo y tuve desde siempre amigos músicos, y me pareció que era un buen espacio para empezar a compartirlo. Y se empezó a abrir un montón y mi agenda empezó a agrandarse muchísimo porque no solamente llamé a mis amigos más allegados, sino que un montón de músicos se ofrecieron para venir a tocar. Y después hice el ejercicio de un poco también ligado al legado de Juan Alberto, ¿no? De no poner mi gusto personal en juegos, sino que abrir el mundo musical lo más ampliamente posible y tratar de tender puentes, en mi caso, para compartir música. O sea, hay muy pocos artistas a los cuales yo no podría invitar porque no sé qué tocar con ellos, porque no los entendería y no habría manera de comunicarnos musicalmente, pero muy pocos, y hago el esfuerzo para que sean cada vez menos, digamos, ¿no? O sea, que tratar de ampliar el cerebro lo más posible y el corazón y todo eso. Y eso fue... para mí un aprendizaje y un hermoso espacio que se fue retirando en distintos canales de televisión, y ahora estoy en TV Pública y me estoy animando un poquitito también a conducir todo lo referido a una charla con un igual músico, digamos, no a conducir un programa de cocina.
Por nosotros con Ingrid tenemos un gran amigo casi cábala de este programa, que nos contó el rumoreador que te estuvo visitando, es un pibe del Uruguay que se llama Fernando Cabrera.
Qué capo, Dios mío. A mí me vuelve loco Fernando Cabrera desde siempre, ¿no? Sí. Hace mucho grabamos un tema con Baglietto de él, La Casa al Lado, que es un temazo. Siempre me gustó muchísimo y la semana pasada estuvo acá y grabamos una canción hermosa de él. Y sí, y además de grabar, ahora me doy el gusto de charlar un poquitito con los artistas invitados, y eso me está dando un poquito de coraje para también tender un puente por ese lado y no siempre ser el que se pone al piano y acompaña a todo el mundo, porque me parece que esa cosa ya está empezando a ser un poco saturante. Me parece que estaría bueno ampliarlo a presentar y tener una charla específicamente musical con el invitado y después dejarlo que toque, ¿no? Eso es como un plan a largo plazo. Por ahora el anfitrión, que va los martes, miércoles y jueves 11:30 de la noche por TV Pública, uh-huh. Es esa la idea, ¿no? Charlar y compartir música.
Lito, quienes te hemos seguido desde hace mucho tiempo, la impresión que nos da, y vos nos podrás decir sí o no, es que podés tocar cualquier cosa, todas las músicas.
Puedo tocar algunas cosas porque crecí en una casa muy ecléctica y muy, muy de abrir cabezas y muy, muy de poco prejuicio, digamos. Entonces como que la paso muy bien tocando, y todo lo que hago, no solamente en la televisión, sino... en mis laburos, producciones. El año pasado hice una producción de 5 o 6 temas de Gilda, uh-huh. Con distintos artistas. Yo me animo a todo porque disfruto como un loco, o sea, no hay nada que me suene a trabajo en el mal sentido de la palabra, ¿viste? Todo me suena a disfrutar y aprender, y no, obviamente que no existe el concepto todas las músicas, pero sí me siento cómodo en un montón de lugares, en algunos más que otros. El otro día tuve una invitada en anfitrión, una chica que me hizo conocer mi hijo de Mar del Plata, que toca el jazz, que es muy jovencita, que se toca todo, es una bestia, y compartí un estándar de jazz, hice lo que pude, y ella se tocó todo, y ahí como voy más acompañando que otra cosa, y cuando me siento más seguro, toco un poco más. Ayer participé de una de esas reuniones que hace MEX, que son hermosas, uh-huh. Y tocamos también bastantes cosas, bastantes eclécticas, pero la verdad que sí, la paso bien, o sea, trato de ser respetuoso, y cuando no conozco mucho un estilo, ir con cautela. Hace muchos años hice una producción de canciones patrias con distintos artistas, y en un momento hicimos una versión del himno Sarmiento con Kevin Johansen y Pablo Lescano. Y cuando apareció la parte de la cumbia, que yo había hecho una preproducción, la escuchó Pablo, esto lo conté un par de veces, y me dijo, es como que me tenía... respeto de músico, y tomó coraje y me dijo, la verdad que no, Lito, la verdad que me gustaría decirte cómo es la cumbia, cómo no tiene la más
muy bueno.
Listo, entonces me invitó a su casa en el Tigre, para que zapemos una tarde cumbia y le dimos forma al arreglo del himno a Sarmiento en formato cumbia a su manera, y ahí fue como una especie de clase magistral de los fatos de la cumbia, que son muy específicos y muy particulares, y son esos y no otros, ¿viste? Eso fue hermoso.
Espectacular, Lito Vitale, qué placer haber charlado con vos. Entonces te podemos ver en la televisión pública, te podemos escuchar en Radio Nacional también, ¿no?
Nacional Clásica, los martes estoy con mi hijo de 8 a 10, haciendo un programa que se llama Entre Nosotros, que a veces hacemos alguna charla con algún músico de música clásica, o que toque o que dirija, y hacemos algunas veces algún puente con algún músico popular tocando música clásica o algo popular que pueda convivir en el espacio de la radio clásica, que tiene un montón de oyentes de toda la vida que están acostumbrados a escuchar esa música y no otra. Y la verdad que la pasamos muy bien con mi hijo Luciano, que es un erudito el guacho, salió lector de una manera, le interesa todo y sabe de la historia de la música y me enseña un montonazo.
Sí, cuando te queda tiempo tocas por el país, ¿eh? Cuando te queda tiempo por ahí vemos que...
Sí, vez, por todos lados.
Sandra, andás haciendo cosas, ¿no?
Sí, por todos lados, por suerte. Y además hacemos muchas cosas, muchas jugadas solidarias, ¿viste? Hice el Colón del hospital de Gutiérrez hace un par de semanas, y voy a hacer el Colón del Garrahan también en octubre, que son cosas que uno hace de corazón, digamos, ¿no? No solamente yo, sino los artistas que participan, porque está muy bueno. Bueno, vos si visitás el hospital de niños, te das cuenta de lo que sucede ahí. Hay que tener coraje para entrar ahí y ver lo que la gente que labura ve todos los días, y lo que uno no está al tanto de las cuales uno no es consciente que están sucediendo, y todo lo que ayuda a esa gente, a los pibes y a las familias. Y cuando tenés que colaborar para reunir guita o hacer un festival que agasaje a la gente que pudo ayudar para que se compren elementos para mejorar la calidad de los chicos que están ahí, realmente te hace muy bien, disfrutas muchísimo. O sea, yo creo que es una obligación que uno tiene por todas las veces que toca y gana guita y que le va bien y yo qué sé. Está buenísimo poder darnos el lugar y el lujo de poder colaborar.
Lito Vitale, más que un músico, un ingeniero, ¿no? Te veo como un gran constructor de puentes.
Bueno, gracias.
Y nos vamos a ir escuchando un editado que preparó nuestro productor Eric Tomar, que es un
Muchas
recorrido
gracias.
Por tu música.
Un abrazo.
Un abrazo enorme, besos. Lito. Nos escuchamos.
Besos, chau, chau.
Lo suyo es música sin palabras. Compone diciendo con notas y toca hablando con sonidos. Lejos de enmudecer, su discurso sonoro se grabó en nuestro inconsciente colectivo como una marca registrada, inconfundible, que lleva su nombre. Hoy, Lito Vitale.
A los 3-4 años, el primer piano que había en mi casa, que era un piano realmente muy humilde, fue como una especie de imán para mí. En mi casa era una típica casa de guitarreadas y de reuniones musicales, y con mi hermana eran siempre esperar los sábados para escuchar a mis viejos y amigos cantar.
Desde chico, cuando tuve la inclinación musical tan marcada, mi viejo se interesó en mi aprendizaje musical, porque de chico había tenido una conexión con la música y con el arte en general, igual que mi vieja que cantaba y yo qué sé. Y empezamos a escuchar mucha música. Mozart, Rachmaninov, Beethoven, Piazzolla, Ariel Ramírez, Almendra. Todo eso fue metiéndose en la cabeza mía. Y siempre la premisa fue, primero, manejar el idioma musical y después la teoría. Primero saber hablar y después escribir. Todo aprendí solo, con una gran influencia de mi viejo, que no es que me enseñaba música, me enseñaba a decir, vos hacé lo que se te canta, lo huevo.
Y lo hiciste.
Siempre. ¿No? Y me lo tomé en piedra.
Yo estudiaba con una maestra normal de piano, que venía a mi casa. La mina tocaba las obras y yo trataba de acordármelas de oído y las repetía, pero nunca tuve mucha onda con la lectura. Y mi viejo tenía de chico partituras, y una vez hicimos una fogata en la puerta de mi casa con todas las partituras. Dijo, bueno, ahora tenés que aprender a expresarte con el piano, con la música, y después aprendes a leer y escribir. Después fui al conservatorio y siempre sí es como una especie de deuda, la cosa más ordenada a nivel de escribir, leer y estudiar composición, siempre fui bastante vago para eso. Cuando yo dejé el colegio secundario, mi viejo me pasó como 40 alumnos porque dijo, bueno, no vas al colegio, empiezas a laburar, fenómeno. Y fue terrible para mí porque no tengo la paciencia. Una cosa fundamental que no sé por qué sé lo que sé, digamos. O sea, todo lo que toco no sé por qué lo sé. No sé por qué ese acorde va después del otro, no sé por qué, no sé nada de lo que toco, no puedo explicar. Entonces como que es difícil explicárselo a alguien.
Por ahí desde los 13, 14 años empecé a tocar de alguna manera profesionalmente con mis grupos. Primero tuvimos un grupo que era una cooperativa de músicos que se llamaba
Mía. ¿Ahora qué tenés, Lito?
31.
Han bajado con la noche los molinos de la calma y tu cuerpo echa raíces.
Y después, bueno, después de estos grupos independientes, empecé con una experiencia folclórica que tuve la suerte de compartir con Dino Saluzzi, con el Chango Farias Gómez, Manolo Juárez, y después se estableció el trío Vitale Varas González, que fue una cosa relativamente popular que yo hice desde el 85 al 87. Con el trío Vitale Varas González habíamos hecho una versión de Merceditas, del chamamé Merceditas. Y después ya empecé con mi cuarteto y es, bueno, en el 88 salió Ese Amigo el Alma.
Fue en el año 88, 89, en FM Horizonte, lo había programado Santiago Ponlecica, y yo escuchándolo dije, ¿quién es? ¿Un señor de afuera? ¿New Age? ¿Qué es esto? Y era Ese Amigo del Alma, un tema que después se hizo muy popular, se escuchó por muchos lados, llenó muchos momentos.
Paralelamente a esto hice dos long play solistas y uno solista muy importante porque fue la banda sonora de un ballet de Julio Boca que se llamaba Cuarají.
¿Te encontrás con esa música por encargo, digamos?
Me gusta muchísimo, mientras que no se pongan pesados y me digan lo que tengo que hacer, ¿no? Por ahí me ha pasado en algunas bandas de sonido de películas que se metieron tanto en el trabajo que yo digo, bueno, basta. Entonces lo de Zona de Riesgo fue muy bueno porque fue una cosa sin ningún tipo de dirección de parte de la gente del canal.
Lito, vos cuando eras chico eras muy admirador de Yeah, Genesis, Emerson, sí. Lake and Palmer.
Yo tenía como 10, 12 años y ahí orejeaba todos los temas. Me acuerdo que iba al conservatorio al Manuel de Falla y me quedé una noche sacando el comienzo de quinto de Genesis para ver si me levantaba alguna minita. Bueno, no sucedió, pero sí todos los alumnos se coparon porque no lo tocaba a todo el mundo. En el año 78, mis viejos, con mucho esfuerzo, compraron el CP70, que fue el primero que compraron. Ajá. En la Argentina. Estaba el de Salgan y el mío. Había dos o tres más dando vuelta que no los había comprado nadie todavía. Una vez que yo estaba ensayando con Spinetta para tocar en un concierto de Mía con él como invitado, me llama a las 5 de la tarde en Villa Lina Charly García. Dije, boludo, es el mejor día de mi vida, o sea, lejos. Estoy con el flaco ensayando y me llama Charly García. 15 años tenía. Me dice, Lito, si tenés un CP70, sí. Me lo alquilás, me lo prestás porque tengo que tocar en obras con Cerú, el primer concierto de Cerú. Dije, wow, lo que pasa es que lo estamos pagando con mucho esfuerzo. Le expliqué, lo entendió perfectamente, al otro día fui y se compró uno, lógicamente, ¿no?
¿Cómo fue la experiencia cuando, en la época de Mía, compartieron unos conciertos con Gismonti?
Fue a fin del 80. Hicimos ese show, él, que es un gran, una especie de chamán, no sé, un tipo que, wow, entra y enloqueces porque tiene una energía impresionante. Hacía un solo de piano, un solo de guitarra, no me acuerdo bien, y empezaba con él. Todos los músicos iban entrando y nosotros enloquecíamos. Me pasa de todo bueno, porque hasta el nerviosismo que uno puede llegar a sentir cuando se sienta al piano en un concierto, ese nerviosismo también está bueno, también porque te pone como en la situación que te confirma que esa emoción y ese momento especial sigue sucediendo, que no te acostumbras a estar en el escenario de tocar, sino que es un gran placer, un momento que se espera con ansias y al mismo tiempo hay como un cosquilleo que todavía sigue sucediendo y eso está buenísimo.
Bichos de radio. Continuamos con Bichos de radio.
En la Tacuares del Curro.
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 En la Tacuares
del Curro.
En la Tacuares
del Curro.
Ya caré.
Leo, leo. Laia, laia. Leo, leo. Laia. Viento del norte, cuati, corre pa'l río.
Vienen las vacaciones de invierno. Bueno, en algunos lugares del país ya arrancaron las vacaciones de invierno. Acá en la ciudad de Buenos Aires arrancan hoy. O sea, en este momento los niños y las niñas están saltando al grito de el lunes no me tengo que levantar temprano. Y bueno, se nos ocurrió compartir algo de música porque tiene que ver con las presentaciones de un grupo que por lo menos a mí me gusta mucho.
Sí, a mí también.
El trío Pimpau, que estamos escuchando ahora el Yaguareté, que es una canción de ellos, es un proyecto argentino-brasilero de arte, música y educación para niños, niñas y personas más grandes. El trío está integrado por Lucho Miloco, Eva Arbaez y Casio Carvalho, y se van a presentar como invitados en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, como invitados de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto.
Mirá vos, mirá vos,
qué buen plan. Y 22 de julio a las 7 de la tarde. Todas las actividades en el Kirchner son gratuitas, pero hay que mirar antes y no hay que sacar entradas en la web, porque
se agotan afuera,
enseguida, ¿sí? Te quedas afuera. Así que si quieren escuchar a Pimpau con la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, bueno, entra en la página del Kirchner y reserven sus entradas para el 20 y 22 de julio a las 7 de la tarde.
En la Tacuara se apura el cururú, ¿a dónde va? ¿Qué haces, mamboreta? Al acecho viene el Yaguareté.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Bueno, y como habíamos anunciado, Corol, y como nos gusta además hablar de radio y hablar de para qué sirve la radio, ¿no? De reivindicar este lugarcito, este espacio, este aire que es mucho más que entretenimiento. Y por eso estamos en contacto con Horacio Fariña, que es profesor de historia y además trabaja, ¿no?, en este proyecto maravilloso que es la Radio Escolar y Comunitaria Séptima Estrella, en San Pedro, Misiones. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido a Bichos de Radio. Te saludamos Ingrid Beck y Adrián Corol.
Hola, hola Ingrid y Adrián. La verdad, un gusto charlar con ustedes. Acá estoy desde San Pedro. Gracias.
Muchas gracias a vos. Sabés que a Ingrid te presentaba y te refería como alguien vinculado a la radio escolar y comunitaria, que son en realidad dos vertientes muy interesantes de la radio que acá se integran, ¿no? Lo que es la radio escolar y la radio comunitaria allí en Misiones. Contanos un poco la historia, ¿no? ¿Cómo se da este proceso de integración entre dos herramientas tan interesantes y recursos tan importantes para de la radio, como es la parte escolar y lo comunitario, a la vez?
Claro, claro, como dijo Ingrid, mi actividad principal es la docencia. Yo soy profesor en historia y trabajo desde hace 13 años en escuelas secundarias de acá de San Pedro. Y como profesor y como grupo de profesores preocupados un poquito por la cuestión educativa, por la lectoescritura, por la expresión de chicos y chicas de estas regiones bien especiales, porque hay que recordar que estamos acá bien cerquita del límite con Brasil. Uh-huh. Es una zona donde se entremezclan dos idiomas y dos culturas, generando así una idiosincrasia y unas características culturales bien especiales, ¿no? Entonces, uh-huh, viendo toda esa situación, surgen un montón de diferentes proyectos que tenían que ver con mejorar eso, ¿no? Y una de las cuestiones que pegó y que tuvo más éxito fue lo de la radio. Y en realidad una cosa fue llevando a la otra, porque la radio nuestra comenzó siendo una revista escolar, una revista digital escolar que se editaba en los antiguos servidores del programa Conectar Igualdad con las computadoras.
Sí. ¿En qué año fue esto?
Eso fue 2014, 2015, uh-huh, en esa etapa. Y ahí los chicos accedían a la revista con sus computadoras internamente, offline sería. En aquella época no teníamos ni internet todavía.
Sí.
Y ahí comenzaron a hacer entrevistas con video a algunas personas de la comunidad, a sus compañeros. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué no una radio? Y empezamos a gestionar eso. Lo primero que hicimos fue Radio Pasillo. O sea, una radio en la radio sin radio, digamos.
Sí.
Con un equipito, con un par de micrófonos. Y los chicos en los recreos o en las horas libres salían al aire, entre comillas, y emitían entrevistas y cosas que ellos hacían durante la semana.
¿Pero tenían altavoces o era solo en la emisión, digamos?
Sí, teníamos un parlante que se emitía solamente ahí adentro de la escuela, o sea, no, uh-huh, no se...
Claro, era interna patio, era interna a los espacios comunes, a aulas, todavía claro. No estaba, digamos, la FM.
No, todavía no. La escuela es chiquitita, nosotros tenemos una escuela bien chiquita en una zona rural, que tiene aproximadamente 100 alumnos, y uh-huh, en aquella época todavía no teníamos edificio propio, trabajábamos en un ranchito hecho por los padres, y era muy chiquitito todo, entonces era fácil hacer en el recreo, por ejemplo, juntarlos, y ellos hacían un montón de cosas, hacían entrevistas, contaban cosas de su día a día, armaban diferentes programas, o simplemente pasaban música, y así fue pegando lo de la radio, y empezamos a gestionar para ver cómo podíamos hacer para obtener una radio, ¿no?
Sí.
Siete Estrellas, que es donde está la radio, es una comunidad muy activa. La gente colabora mucho. Entonces, les comentamos a los padres y a la comunidad el proyecto y se engancharon de una. Ya levantaron un lugarcito también para armar un pequeño estudio de madera.
Mm.
Nos ayudaron para levantar la torre. Y la escuela primaria, la escuela 700, a quien estamos agradecidos desde siempre, en aquella época nos prestaron un antiguo transmisor que estaba archivado, que estaba guardado, que tenía frecuencia, y un dipolo. Aprovechamos que estamos cerca de Brasil y compramos el cable de la antena, uh-huh, en Brasil. Y no le cuenten a nadie.
No, esto no se va a enterar a nadie, no te preocupes.
El dipolo, ¿y el dipolo para dónde lo orientaron? Porque el dipolo es una antena direccional.
Claro, el dipolo lo orientamos para el lado de la zona urbana de San Pedro. Estamos aproximadamente a unos 20 kilómetros de San Pedro.
Ajá. Uh-huh.
Igual lo llegamos, aunque lo hayamos orientado, lo llegamos igual. Pero se escuchaba en toda la zona rural y como yo dije, nosotros no éramos gente de radio, no sabíamos nada de la radio. Yo no había hecho radio nunca en mi vida, aparte de cuando era niño por ahí, alguna vez con alguna radio infantil de acá de San Pedro, pero más que eso no. Entonces tuvimos que ir aprendiendo a la par con ellos para poder ir llevando a cabo el proyecto. Y así surge la radio. Para ir respondiendo a la pregunta de Adrián, en una comunidad tan chiquita como lo de Siete Estrellas y donde la escuela es un centro de actividades prácticamente, todo sucede en la escuela, es como el centro de actividades comunitarias la escuela sí, secundaria.
Sí.
En una comunidad tan chiquita, la radio no puede eludir la condición de comunitaria. Sí o sí es comunitaria, porque es un nexo importante entre la escuela y las familias, entre la comunidad, entre las organizaciones. Son zonas que no, donde no hay señal celular, por ejemplo, zonas donde el internet es una novedad. Entonces, la radio cumplió y cumple funciones comunicativas y sociales muy importantes. Y en ese ámbito fuimos relacionándonos con otras instituciones de la comunidad y con otra gente que quería hacer radio y quería desarrollar actividades en la radio. Y hoy en día la radio es del pueblo, digamos. Es la radio escuela, pero es de la comunidad.
¿Y cómo es la programación o cómo es este doblete de tener, digamos, de usarla como herramienta educativa y de tener programación comunitaria?
Nosotros pasamos por diferentes etapas en ese ámbito. Hoy en día hay que decir también que tenemos un equipo bien, bien más avanzado que lo que teníamos al principio. Hemos logrado comprar equipos nuevos, tenemos una escuela nueva también con un espacio dedicado al estudio de radio, tenemos equipos que nos permiten trabajar cómodamente, con salvedades del caso, por ejemplo, el tema del internet, que es un problema acá, o el tema de la energía eléctrica, pero hemos logrado por medio de diferentes concursos o certámenes equipar el estudio para que los chicos puedan trabajar. Y hemos pasado por diferentes momentos, momentos donde teníamos programación completa de chicos y chicas de la escuela, por ejemplo, tanto dentro del ámbito escolar, o sea, del horario escolar, como fuera del horario escolar. La época de pandemia, la época de los dos años anteriores nos castigaron bastante porque acá fue dramático, como fue en todo el país, ¿no? Fue dramático el tema de la suspensión de clases. En ese momento la radio se convirtió más que nunca en un aula porque los profes hacían sus programas o sus clases, algunos de ellos desde la escuela, y la radio cumplió una función de comunicación muy fuerte ahí porque hay que decir que es el único medio en la zona, digamos. Entonces la información circulaba por ahí. Aprendimos mucho en esa etapa y hoy en día lo que estamos haciendo es cada curso del colegio tiene su programa en el aire, un programa específico en el aire. ¿Qué hacen en ese programa? Ellos eligen totalmente la programación y de lo que van a hablar. Siempre se trabaja con alguna temática relacionada con alguna cosa que hayan dado en alguna materia, lo trabajan con el profesor y adaptan al lenguaje radial y lo llevan a la radio. Y en un bloque también trabajan en alguna cuestión de interés propio de ellos. Así todas las semanas. Y hay una grilla organizada de programas de diferentes cursos. ¿Y cómo se organizan adentro del curso? Van rotando los chicos. O sea, cada semana se hace cargo un grupo diferente del programa. Ya hay una grilla también dentro del curso que saben ellos en qué día le va a tocar y van preparando. Además tenemos programas de otras instituciones, no sé, por ejemplo, de Biblioteca Popular, de centros culturales, de cooperativas, de iglesias. Eso se hace ya sea en vivo, en el estudio, o mediante actividades grabadas como spots o como pequeños micros.
Muy interesante, hay una cuestión que es una habilidad que estoy seguro que han ido adquiriendo quienes integran esta radio, es la habilidad técnica, porque ha ido pasando el tiempo, hablabas desde aquel periódico casi online, a los distintos equipos técnicos de la radio, y llega un momento donde me imagino que habrá parte del equipo humano que empezó a aprender cuestiones que tienen que ver con la transmisión, con la computadora, con los programas que se utilizan para hacer radio. ¿Cómo ha sido eso y quiénes son los que se encargan de esa parte y de ayudarlos o asesorar o capacitar en la parte técnica?
Sin duda, el proceso fue de aprendizaje a full. Lo tuvimos que aprender nosotros mediante las herramientas que tenemos y después transmitírselo a los chicos. Hoy en día es al revés. Hoy en día ellos aprenden y nos enseñan a nosotros. Como dije, ninguno de nosotros se capacitó para este tipo de cosas. Todos somos profesores en nuestra área, digamos, porque participan todos los profesores. Un proyecto así, obviamente, no puede solamente ser llevado a cabo por un profe o una sola persona. Todos los profes, de alguna manera, participan dentro del trabajo con radio, con sus chicos y todos los chicos de la escuela.
Vos como profe de historia y bueno, nada, evidentemente ya aprendiste un montón de radio a esta altura.
Sí, sin duda. Yo soy profe de historia y estoy a cargo del proyecto dentro de la escuela desde el principio, y bueno, coordino la actividad con los chicos, tanto en la grilla como las actividades que hacen grabadas, para ir organizando más o menos el trabajo, y enseñando a los nuevos grupos. Como dije hace un rato, este año es especial porque tenemos a chicos que están en primero y segundo año, que prácticamente no hicieron radio, claro. Porque el año anterior fue medio a medias las clases, con burbujas y todo ese show, y el 2020 no hubo clases. Entonces hay tres grupos que prácticamente no hicieron radio, que estamos comenzando con ellos.
Empezaste contando cómo era San Pedro, que era fronterizo con Brasil, la influencia del idioma, ¿no? De la otra cultura, y pensaba, ¿qué ven ustedes si hay un cambio desde que están haciendo radio? Si ven que hay mejora, no sé cómo llamarlo.
Sí, hay que decir también que nosotros nos lo vemos como un problema, digamos. Uh-huh. No lo planteamos como un problema. La
interculturalidad.
No, para nada, más bien como riqueza. Uh-huh. O sea, no, desde ese punto de vista no se busca cambiar nada en la cultura de los chicos. En todo caso se busca que hablen bien los dos idiomas, pero no uh-huh. se busca cambiar su forma de ser, su cultura, digamos. En muchos casos, el idioma madre de ellos es el portugués, en algunos casos. Especialmente en zonas más lejanas o más rurales que Siete Estrellas. Siete Estrellas no es tanto. Pero en San Pedro en general muchas familias tienen como primer idioma el portugués. Pero en el ámbito de los idiomas y de la comunicación, sí, se nota muchísima mejora en la expresión de los chicos, en la forma de lectura. Porque la radio le da todo eso, la posibilidad de leer mejor, la posibilidad de expresarse mejor, la posibilidad de entender mejor lo que están leyendo y de poder emitir opinión respecto a eso, la posibilidad de ser más críticos. Y en ese ámbito se ha visto a lo largo del tiempo muchos avances. De hecho, tenemos chicos y chicas que están estudiando hoy en día carreras superiores relacionadas con la comunicación. Mm. Chicos que estaban trabajando en la radio, que trabajaban solo en la radio, que hicieron el secundario con nosotros, y hoy en día están estudiando en la universidad carreras relacionadas con la comunicación. Y eso está buenísimo porque da el indicio que de alguna manera está siendo positivo, ¿no?
Claro.
Hablabas, Horacio, bueno, la técnica de dipolo, de transmisor. ¿Qué pasa cuando de repente te falla, se rompe algo, hay alguna situación de ajuste de antena, de ROE, de lo que fuera, de lluvia o lo demás? ¿Cómo se resuelve eso en un lugar así? Porque no estamos hablando de, no sé, de la ciudad aquí de Buenos Aires, donde, como claro. bien decías, están los técnicos, los cables, los repuestos. ¿Qué pasa con la radio? ¿Cómo usan esto de aprendizaje también, no?
Y es difícil. Este año por ahí, el año pasado también, contamos el apoyo de la provincia de Misiones y del Estado Nacional con el programa Medios Escolares. Medios Escolares es un programa nacional que lo baja la Subsecretaría de Educación, por medio del cual apoyan el trabajo en radio. Pero mucho tiempo estuvimos sin nada. Después de la caída del programa CAG y el programa Conectar Igualdad, estuvimos sin nada. Aparte de eso, contamos con el apoyo también de un grupo de gente acá de Misiones que son la Red RECOM. La Red RECOM es el Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones. Es un grupo de voluntades de toda la provincia, que trabajan con la radio o con programas de radio con sus chicos en escuelas de forma pedagógica. Y ahí circula conocimiento, circulan apoyo mutuo, porque todos somos así, no tenemos ninguna formación específica en la materia. Entonces ahí vamos viendo cómo solucionamos los problemas. Cuando yo pregunto a alguno por ahí que ya sabía que ya tuve el problema, lo puede solucionar o me daba dando consejos, o yo también puedo ir colaborando ahí. O sea, es un gran aprendizaje en red. Si nos pasa que se nos funda un equipo grande o algo así, y estamos en el horno porque no contamos con medios para poder levantar ese equipo. Y además, como decía, acá en San Pedro, en toda la zona norte, me parece, de la Argentina, y nosotros estamos al norte del norte, la energía es malísima, muy inestable. Cuando nosotros compramos los equipos, contentísimos estábamos porque teníamos todos los equipos, pagamos un técnico que lo instale, y cuando lo conectamos no había forma, no funcionaba, no sé, la energía no daba. Y así estuvimos mucho tiempo. Entonces, si nos llega a pasar que un equipo grande, costoso, se estropee, no hay forma de que lo podamos levantar. Lamentablemente.
Bueno, los ayudaremos desde acá, ¿eh?
Sí.
Contamos mucho de radio desde ya, Horacio, que siempre entre nuestra audiencia hay mucha gente capacitada, con ganas de ayudar, y sí. No es una palabra compromiso. Es todo,
no, además yo te traduzco, gente capacitada, son locos y locas de la radio.
Como nosotros.
Claro, exactamente. O peores.
Radioaficionadas, radioaficionados, con mucho conocimiento de equipo de transmisión y antena, que más allá de las distancias siempre vamos a estar a disposición y van a estar a la escucha.
Buenísimo.
Seguramente para cualquier necesidad, ante una emergencia,
claro.
A disposición.
Esperemos que no suceda.
Ojalá claro que no. Muchísimas gracias, Horacio Fariña, profe de Historia. Un abrazo grande desde aquí, desde Buenos Aires.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludo también a Ostensivo, el saludo de todos los chicos y chicas que que hacen sus programas y trabajan en la radio.
Mira, ahora los vamos a escuchar. Mientras nos vamos a escuchar un fragmentito de algunas de las voces que circulan por ahí por Séptima Estrella.
Genial, a mí me encanta escuchar las voces de los chicos y me gusta mucho verlos en el estudio. El estudio es como un lugar de encuentro dentro de la escuela, ya es como está muy, muy, muy metido dentro de la escuela, naturalizado. Así que me gusta mucho escucharlos y verlos en el estudio.
¿Qué somos las radios de escolares? Radios escolares somos espacios de encuentro, lugares de integración,
rincones para expresar palabras y sentimientos.
Somos lugares de llanto, porque un niño dijo lo que a otro le tocaba.
Somos ideas compartidas, lugares de espontaneidad y planificación.
Somos herramientas didácticas para fijar contenido y para asumir compromisos tomados.
Y somos, a veces, compromisos rotos.
Las radios escolares somos personas que queremos hacer algo más que ir a la escuela.
Somos lugares para escuchar música, para encontrar amigos y perder vergüenzas.
Somos tiempo extra en el trabajo, somos risa extra en el recuerdo.
La radio escolar es ese vecino que se acercó cuando escuchó que a un niño se le rompió la zapatilla yendo a la escuela. Esa caja de mercadería que juntamos en una colecta.
Esa campaña para aprender a cuidarnos en comunidad.
Somos espacios para pensar, para hablar, para decir.
Para tomar la palabra y levantar la autoestima.
Las radios escolares somos espacios para conocernos, lugares para escucharnos.
Somos barcos para romper el hielo y navegar por infinitos mares posibles.
Conociendo mundos imaginarios y reales.
Mundos contados por esos niños callados
que frente al micrófono no paran de hablar.
Las radios escolares somos de todos y no somos de nadie.
Porque las radios escolares somos espacios de libertad.
Somos RERECOM, Red de Radios Escolares y Comunitarias de Misiones.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Cuando son solo en casa y solo debo restar, per finire un lavoro, perché il raffreddore. Qualcosa di molto facile che io posso fare.
Esto ha sido todo por hoy, Corol.
Qué programón, estos que se guardan y se vuelven a escuchar seguramente en estos días, porque queda como siempre disponible en plataformas, ¿no? En Spotify, en la página.
Está en la página web de la radio y en el canal de Spotify de la radio también. Y yo lo suelo subir a mis redes sociales también. Así que tienen un montón de lugares donde escuchar este programón que hicimos con Eric Domergue en la producción, con Marianela Cantelmi en la coordinación de aire, con Ezequiel Sánchez en la operación técnica, con Diego Rosato en la edición de audios, con Hernana Sigotti como community manager y con Martín Bibilone y Alejandro Segade en la web y en las redes. Corol, será entonces hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, cuando volvamos a hacer Bichos de Radio, que es apenas
un programa de radio.
Entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente. Mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché è libera.